Vamos a platicar ahora. Ay, siempre me da mucho gusto hacerlo. Siempre me da mucho gusto hacerlo con el doctor Alejandro Macías, quien es infectólogo exar de la pandemia de H1N1 en México. Y bueno, doctor, lo saludo con muchísimo gusto primero y después, pues esta declaración que hace la Organización Mundial de la Salud, dice emergencia sanitaria internacional por el brote de viruela del mono o viruela símica. Adelante, doctor, su opinión y gracias siempre, ¿eh?
Sí, Oscar Mario, me da gusto estar con tu auditorio. La
Igual.
declaración de emergencia internacional tiene que ver con obligaciones que tienen los distintos países en a través del Reglamento Sanitario Internacional. Y se emite para alguna serie de acciones que tienen que ver con coordinación entre los países. Y se pretende no emitir antes de tiempo para no afectar la movilidad, para no buscar discriminación de los pacientes. Pero básicamente lo que dice es que, aunque la viruela del mono no es una enfermedad grave, el crecimiento que ha tenido está más allá de lo esperable en un principio y que todavía hay posibilidades de contenerlo. Y lo que se hizo es tratar de que haya conciencia de que es un problema y que trate de detenerse antes de que se siga avanzando más. Pero también se hace la aclaración de que lo que se busca es afectar lo menos posible la movilidad, la economía de las personas y no llevar hacia una estigmatización. Hay que recordar, Oscar Mario, que esta enfermedad está ocurriendo sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Y eso ya se vivió con el SIDA, llevó a una situación en la que no se resolvió nada y solamente se logró la discriminación. Entonces es lo que se pretende en esta ocasión, que no se haga una discriminación y que sin embargo se tenga la información clara de que hay un grupo específico en el que eso está creciendo y que hay que enfocar, digamos, las baterías hacia la prevención en ese grupo para tratar de que esto ya se detenga.
Pero hay confusión, doctor, y están llegando ya comentarios al respecto. Si se transmite exclusivamente por las relaciones sexuales entre hombres o alguna persona que ya esté infectado por esta enfermedad pudiese infectar a otros con saliva o con alguna otra acción que no tenga que ver con la relación sexual. Doctor, ¿exclusivamente es relación sexual?
A ver, no. Precisamente, mira, Oscar Mario, todo este debate se vivió al principio del VIH/SIDA.
Sí.
Era verdad que la gran mayoría de los casos se transmitían por relación sexual, como es lo que está ocurriendo en este momento. Es claro que está ocurriendo por transmisión sexual, pero en medio de eso hay casos de mujeres, de niños, pocos, pero los hay, que señalan que esto no necesita una relación sexual, ni necesita también forzosamente una relación homosexual. Se requiere un contacto estrecho entre personas y en teoría al menos ese contacto estrecho se puede dar inclusive con los trabajadores de la salud. Un trabajador de la salud que está explorando un paciente que no sabe lo que tiene y que no hay precauciones, tiene en teoría la posibilidad de infectarse. Por fortuna no ha ocurrido, al menos no masivamente, porque no
Pero
se ha identificado en esta ocasión un riesgo.
¿cómo se infectan esas personas?
Sí.
Digamos
A través del contacto piel a piel generalmente es lo más común. Puede ser inclusive boca con boca, mejilla con mejilla,
saliva,
no
saliva, por
necesariamente.
ejemplo.
Sí, con saliva también, pero
Ajá.
hay que decir que el virus se encuentra excretándose sobre todo en las lesiones, en las ampollas y en las costras sobre todo. Cuando se abre la ampolla, tiene una gran cantidad de virus. Hay que recordar que eso empieza con un granito o granitos. Ese granito se llena de secreción, esa secreción se hace pus y se hace como una bolita pequeña de un grano con pus. luego le sale un ombliguito en el centro, por eso se llaman lesiones umbilicadas, que son muy características. Cuando se abren es cuando arrojan una gran cantidad de pus. No porque tengas un poquito de esos virus te vas a infectar. Se necesita un contacto estrecho y que a través de la piel entre a otra persona. Se facilita mucho con la relación sexual, pero no se necesita forzosamente una relación sexual.
Pero entonces, ¿qué se volvería al uso de cubrebocas o sí?
A ver, muchas de las cosas que nos sirven para COVID-19 nos sirven también para monkeypox, para la viruela del mono. O sea, evitar tumultos entre las personas. Si hay una conglomeración o una aglomeración de personas, hay más ideas de que las personas estén muy cerca durante mucho tiempo. No es nada más un contacto de un momento, se necesita un contacto estrecho o una relación en la que una persona esté, por ejemplo, hablando mucho, sí, muy cerca de ti, y que a través de la saliva te pudieras infectar, o que piel a piel mantuvieras ese contacto por un buen rato. Eso es lo que sabemos hasta ahorita. Entonces, si evitas tumultos, si usas cubrebocas en interiores, si ventilas los espacios cerrados, que todo eso nos sirve para COVID-19, pues vamos a tener también una protección contra la viruela del mono.
Oiga, preguntas que parecen, pues, obvias, pero, pues, yo creo que no lo son tanto y qué bueno que las hacen. Dice, ¿cualquier infectado con viruela del mono muestra en su rostro la enfermedad? ¿Y qué dice usted? ¿Sería como qué? ¿Como qué en el rostro, en el cuerpo? ¿Qué pasa?
Sí, son lesiones de la piel como ronchitas. Primero son como un puntito, y luego sale un granito. Puede ser uno o muchos, ¿eh? Hay gente que tiene cientos de lesiones. Es común que empiecen por la cara o por el tronco. Y generalmente, si la lesión va a empezar por la cara. Sin embargo, hay muchos casos informados de personas que la lesión empieza precisamente en los genitales, cuando se dio por una relación sexual. Entonces, no es una regla infranqueable, pero lo más común es que empiece con fiebre, dolor de cabeza, y salgan manchas y que se convierten en vesículas llenas de líquido en pocos días. Es más o menos característico cuando ya hay muchos casos, pues no tiene mucha dificultad diagnosticarse. El problema es cuando hay pocos casos, porque se puede confundir, por ejemplo, con la varicela, que es una enfermedad muy común.
Entonces dicen, entonces sí se puede identificar inmediatamente a un paciente que haya sido infectado por la viruela del mono por estas ronchas en la cara. No, dice usted, no son, muchas veces no son en la cara, ¿no?
Muchas veces no son en la cara, pero generalmente se identifica. Eso, lo que comentas es importante, Oscar Mari, porque tienes razón. A diferencia de COVID-19, en donde mucha gente puede transmitir la enfermedad y estar completamente asintomática, eso en viruela del mono sería muy poco común. Las personas que tienen la viruela del mono generalmente van a tener síntomas y generalmente van a ser contagiosas hasta que tienen síntomas y lesiones en la piel, no antes. Entonces sería muy poco probable que una persona sin lesiones en la piel contagie a los demás, y esa es una gran ventaja que permite entonces decirle a la gente que tenga lesiones en la piel y fiebre que procure atención, que se aísle y que trate de evitar la transmisión. Recuerda que en COVID-19 eso no es así, porque en COVID-19 hay muchísima gente que no tiene síntomas y que sin embargo contagia. Esa es una ventaja. Precisamente eso menciona la Organización Mundial de la Salud, que estamos a tiempo y que esta enfermedad tiene algunas ventajas para su detección temprana.
Bueno, y finalmente, y muy interesante e importante esta pregunta, ¿no? ¿Se puede combatir o curar la viruela del mono? ¿Qué tan letal es?
Es muy poco letal, pero sí es muy latosa, Oscar Marín, sobre todo, te va a dejar encerrado un mes, porque una vez que empiezan a salir las lesiones, eres infectante hasta que se caen todas las costras. Y ese proceso de salir las lesiones, primero en la cara, tronco, extremidades, manos, puede tardar un par de semanas. Y que se caigan todas las costras, otro par de semanas. Y mientras no se caigan todas las costras de las lesiones, sigues siendo infectante. Por fortuna, aunque es muy latoso, puede dar mucha fiebre, las lesiones son feas, te pueden dejar cicatrices en la cara, no es una enfermedad que esté matando gente, es una enfermedad muy latosa y puede llegar a ser dolorosa, pero no mata, es muy poco común que mate.
Bien, doctor Alejandro Macías, pues siempre me da muchísimo gusto saludarlo y con enorme gratitud hacia, o por su buena disposición hacia con este espacio,
Sí, un gusto estar con todos ustedes, Carmario. Cuídense.
Gracias. El doctor Alejandro Macías.